Por Radio Cultura comienza Argentina en su cultura, un espacio acerca de nuestros modelos culturales en el ámbito de la literatura, la música, el teatro y el histórico contrapunto entre Buenos Aires y la riqueza de expresiones de nuestro país interior. Conducción, Magdalena Fayaz.
Buenas noches, estimados oyentes de Radio Cultura. Soy Magdalena Fayaz y esta noche en Argentina en su cultura vamos a dedicarla a dos instituciones importantísimas en la vida cultural de Buenos Aires y del país mismo, diría yo. Por un lado, la Fundación PROA, que ha convertido desde sus comienzos, ya lleva unos cuantos años gloriosos, en, al barrio de La Boca, en un polo cultural lleno de galerías, donde hay también museos, pero básicamente en un polo cultural muy visitado y con un paisaje hermoso. Y el Museo Nacional de Bellas Artes, que es el padre de nuestros museos de arte. Bueno, vamos a empezar por PROA. PROA sigue siendo un baluarte de nuestra cultura que va mucho más allá de las artes visuales. Ha desarrollado programas de cine, también ha incursionado en una serie de concursos que movilizan a la sociedad y la aproximan a la fundación y a sus múltiples actividades. Bueno, un ejemplo de estas múltiples actividades es el premio Estímulo a la Escritura, Todos los tiempos, el tiempo, que a mí me sonaba y decía, ¿por qué? ¿A qué me suena Todos los tiempos, el tiempo? Y me di cuenta de que uno de los cuentos más célebres, más conocidos de Cortázar, se llama justamente Todos los fuegos del fuego, y supongo que habrá tenido alguna incidencia. Acaba de abrir la convocatoria a la sexta edición del premio, impulsado desde 2020 por Fundación PROA, Fundación Bunge y Born y el diario La Nación, para autores emergentes. Los cuatro ganadores recibirán un estímulo económico de 1.800.000 pesos destinado a acompañar el proceso de escritura y finalización de la obra. El jurado fue presentado el 1 de julio, hace poco, y está compuesto por Lucrecia Martel, una reconocida cineasta nuestra, Luis Agasti, Mariana Chaud y Héctor Guyot. Ellos seleccionarán proyectos de ficción y no ficción, guión y dramaturgia. Por eso ha habido cierta diversidad en el jurado mismo, diría yo. Los nombres de los ganadores se conocerán a fines de noviembre. También se otorgarán 8 menciones especiales a los proyectos más destacados. La sexta edición del premio Estímulo a la Escritura, Todos los tiempos, el tiempo, ¡ay, cómo me gusta ese título!, alcanzó este año su récord histórico de 1.593 proyectos recibidos, un 23% más que en 2024, es mucho, y recibió postulaciones de todo el país y de argentinos residentes en el exterior. Bueno, los interesados obviamente que se pueden meter dentro de la página de PROA y averiguar más. Los ganadores y los mencionados, o sea, estas 8 menciones especiales, podrán participar de clínicas de escritura a cargo del mexicano Álvaro Enrique y de la escritora Virginia Cosín. Los jurados afirman que les resulta muy interesante el seguimiento del proceso de escritura, que es diferente al de los jurados de literatura de tantos premios literarios como los hay. Bueno, Iván Petrella, que es director de Cultura y Ciencia de la Fundación Bunge y Born, que es una de las socias de este premio, resalta que justamente el premio es un reflejo de lo que quieren para el país. Bueno, ¿y qué quieren para el país? Cooperación entre instituciones para consolidar un proyecto duradero en el tiempo que sea estímulo para jóvenes talentos. Eso dice Iván Petrella. Y además una apuesta al futuro, que siempre ha salido bien. El coordinador del premio es Andrés Belaustegui, quien plantea que la intención del premio es promover y acompañar escrituras diversas que se consoliden en el panorama literario y cultural argentino. Ustedes saben, y yo lo sé particularmente porque vengo del mundo de la literatura, que muchas veces los premios literarios son el puntapié inicial que al autor de una novela, a veces de una obra de teatro, de un guión, puede ser distintos premios literarios, lo proyecten, lo lancen al ruedo y sean una fuente de consolidación de un nuevo escritor. Ha pasado eso con algunos de los premios Clarín Novela, con escritores súper consagrados de la Argentina, que fueron premio Clarín Novela, como por ejemplo Claudia Piñeiro, la primera que se me vino a la cabeza. Me voy del premio literario nos vamos a la muestra de Kara Walker, que hace pocos días se inauguró en el espacio privilegiado de Proa. Esta muestra de la estadounidense antes, obviamente, de llegar a Proa, fue seleccionada para intervenir nada menos que la Turbine Hall de la Tate Modern Gallery de Londres. Con esto les doy una idea de la entidad del artista. Los bocetos y la maqueta de esa obra se exhiben desde el 6 de septiembre, reciencito, se acaba de inaugurar. Hay un hilo conductor que vincula esta muestra de Walker con el premio Pictet, que es justamente otro de los temas que ha puesto en marcha la Fundación Proa. Y bueno, tal vez esto tiene que ver con que los grandes temas que ocupan y preocupan al mundo contemporáneo son siempre la problemática de las migraciones, la suerte dolorosa a veces de los inmigrantes, el choque de culturas, del que ya hablaba a principios de este siglo el filósofo germano Andreas Huysen. Bueno, otra actividad de Proa, a la que acabo de introducir, es justamente el premio Pictet Sudamericano. Con la exposición Human, Proa se suma al circuito internacional que ya llevó muestras a más de 45 ciudades del mundo. El premio, creado por el grupo suizo Pictet, toma a la fotografía como un llamamiento clave para alertar sobre los desafíos más urgentes del planeta. Sin duda, esto lo hemos dicho ya en muchos programas de Argentina en su cultura, la fotografía es el arte que está en la avanzada, es el arte emblemático de este siglo XXI. En 15 años y en sucesivas ediciones de este premio, abordó desde la imagen las distintas dimensiones del concepto de sostenibilidad, como el consumo, la energía, el fuego y los alimentos, entre otros temas claves de la agenda global. Y esta versión local del premio Pictet se lanzará en la Argentina y se exhibirá en el Museo Nacional de Bellas Artes. Michael Benson, director del premio a nivel internacional, se entusiasma con ampliar su alcance a Sudamérica con el proyecto de ambas instituciones. Bueno, contarles que entre septiembre y noviembre la Sala 4 exhibirá los proyectos de los 12 fotógrafos finalistas de Italia, Irán, Ucrania, Reino Unido, Estados Unidos y otros países. Las cuestiones que enfocan son urgentes, como la inmigración, los conflictos bélicos, el trabajo, las tensiones entre desarrollo y degradación ambiental, y estos son los grandes temas del siglo XXI. Los fotógrafos tienen que ser nominados por terceros y trabajar en estos temas relacionados con la sostenibilidad, que es además un tema central, ni que hablar, de la agenda de las Naciones Unidas. Bueno, me voy al Museo Nacional de Bellas Artes, nuestro museo mayor, el padre de los museos de arte de todo el país. Se han inaugurado varias muestras, entre ellas las de Herrero y las de Reynoso. La instalación creada por Alicia Herrero, Inequidad, Desplazamientos, Ondulaciones, pasará a la colección institucional del museo, lo cual es una buena noticia. Y es una síntesis entre los últimos años de su trabajo y algunos momentos disparadores de su obra en los 90, siempre poniendo énfasis, en la creación del espacio. En cuanto a Reynoso, radicado en Francia desde 1978, evocó al inaugurar al Museo de Bellas Artes y a las primeras exposiciones que lo marcaron en su primera juventud. Su obra, Torre Respirante, es una pieza de los 90 que se reactualiza porque, como dice el artista, todos somos torres respirantes. También en el museo, Andrés Duprat celebró el 10º aniversario de Bienal Sur junto con los responsables de esta Bienal cada vez más exitosa, que son Aníbal Josami y Diana Bechler. Expresó que el museo siempre ha acompañado la realización de Bienal Sur, que le ha permitido presentar en sus salas a reconocidos artistas internacionales como Christian Boltanski, Michelangelo Pistoletto o William Forsythe. También se refirió a otra de las actividades del Museo de Bellas Artes, el misterio del Salón Geométrico, una actividad para familias que ha sido proyectada del 14 al 28 de septiembre, recorriendo las salas de arte del siglo XX. En cuanto al 10 de septiembre, hablo en pasado porque este programa no se emite hoy, se lleva adelante un conversatorio, MICA, ¿cómo crece el museo?, que es una charla del director sobre las adquisiciones para el patrimonio público. Es un tema muy interesante y a veces muy controvertido. En un conversatorio del MICA, que es el Mercado de Industrias Culturales de la Argentina, junto donde estará Andrés Duprat, con los directores del Museo Sibori de Buenos Aires, del Julio Marc de Rosario y Juan Cruz Andrada, que es un especialista en mercado de arte. El primero y el 2 de octubre habrá un encuentro sobre registro, documentación y conservación de arte contemporáneo con el apoyo del Centro Cultural de España en la Ciudad de Buenos Aires, de la Agencia de la Cooperación Internacional de la Embajada de España en Argentina. Bueno, estimados oyentes, con este vuelo de pájaro, pero muy rico en novedades artísticas y culturales, por PROA y por el Museo de Bellas Artes, hago lugar a una pausa y recibiremos luego a nuestros invitados.
Estamos compartiendo Argentina en su cultura con Magdalena Fayaz.
Estimados oyentes, tengo el gusto de recibir en mi programa a una amiga, a una gran hacedora, que es Adriana Rosenberg, la presidenta de la Fundación PROA, de cuyas actividades múltiples estuve hablando al comienzo de nuestro programa en el editorial. Adriana, buenas noches, ¿cómo estás?
Hola, muy bien, gracias Magdalena, gracias por la invitación. Como siempre, una buena amiga difundiendo nuestras actividades.
No, sí, realmente que esa fundación nos salva de muchas otras, de muchos a otros agujeros que tenemos por otros lados. Escúchame,
Tal
Adriana,
cual.
me gustaría que cuentes un poquito. Sé que yo conté en el editorial del premio de ustedes, del premio Estímulo a la Escritura, también de otras actividades de la exposición que inauguró este sábado nomás, el sábado 6. Contanos.
Bueno, te cuento que cerró en finales de agosto el Premio Estímulo a la Escritura con un récord histórico de 1.500, bueno, casi 1.600 postulantes de todo el país, cosa que fue un incremento de casi un 25% en relación al año pasado. O sea que estamos muy contentos
Fantástico.
con un jurado de lujo que está Lucrecia Martel. Lucrecia Martel está Guyot de la Nación, y con una cantidad de prejurados muy, muy importantes que analizan los 1.600 o las 1.500 y pico
Claro,
obras.
con esa
Así
cantidad,
que,
con esa
por
cantidad
eso.
de presentaciones, habrá habido una
Exacto.
primera ronda.
No, va a haber, va a haber. Recién empezaron a llegar el 31 de agosto, se cerró el
Ah, entonces
certamen,
están
así que ahora
arrancando, claro.
empiezan, claro.
Tenés
Y los
razón.
premios se van a dar en el mes de noviembre, estamos muy felices, muy contentos. Y bueno, hay que seguir apostando por la cultura.
Por
Y por otro
supuesto.
lado, el sábado 6 inauguramos dos exposiciones en PROA, una de una artista norteamericana que se llama Kara Walker, que es una artista estadounidense muy excepcional. Casualmente ayer salió un artículo del New York Times sobre ella. Es una
Mirá.
artista que rediseña con siluetas, bueno, la conoces obviamente,
Sí.
y con siluetas, con videos, con grabados, con la obra pública, hace toda una presentación de lo que es un revisionismo de la historia estadounidense, dándole un lugar, o cuestionando en realidad el lugar de los negros en la construcción del Estado americano, con una forma y una práctica artística extraordinaria. Por ejemplo, ella es una artista que trabaja mucho sobre los monumentos. Por ejemplo, fue invitada a la
Sí.
Tate a organizar y ahí hizo una enorme revisión del monumento de la Reina Victoria. O sea, todo el tiempo está investigando y reconstruyendo cómo la historia oficial se olvida de muchos integrantes que conforman también la historia de un país, ¿no?
Sí,
Y la
leí y me
obra.
pareció pero extraordinariamente interesante el trabajo que ella hace.
Sí.
Porque
No,
es
además es
tomar
muy
el...
divertido. Es divertido porque son
Claro,
todas siluetas.
tiene humor y
Es
tiene
muy
ironía,
juguetona,
¿no?
exacto. Sí, tiene humor, tiene ironía. No, la verdad que es una. Y bueno, por primera vez en Argentina, un evento único y bueno, y que recapacita un poco sobre los temas de la migración, el encuentro de las culturas, los choques entre diferentes continentes. No sé, está cargado de montones de niveles de trabajo, de apreciación muy interesantes y en función de eso vamos a hacer una cantidad de programas paralelos y públicos, de seminarios, cine,
Claro,
conferencias,
porque
porque bueno, es
eso es
muy interesante.
lo que yo he venido siguiendo de ustedes, que cada vez organizan más seminarios,
Exacto.
ciclos de cine, mesas redondas, o sea, la
Sí,
actividad es
estamos muy activos en
incesante.
la. Exacto. Y por otro lado, en la sala de arriba hicimos, estamos presentes con un premio de fotografía internacional que se llama el premio PICTEC,
Sí.
hemos tomado, normalmente se inaugura en el Victorian Albert Museum, recorre muchos países y es la primera vez que viene a Latinoamérica y estamos felices porque es un conjunto de fotografías de artistas de muchos lugares del mundo que uno ni sabe que existen los pueblos y que retratan una realidad que tiene un poco que ver con el tema de Kara Walker, que tiene que ver con esas comunidades muy estetizadas por un lado también, ¿no? O sea, comunidades muy ricas en su cultura,
y por otro lado,
pero que no llegan a manifestarse, ¿no?
Claro, por otro lado están invisibilizadas por la realidad que se los lleva a puestos.
Exacto. Así que estamos muy contentos con esas dos y que, bueno, presentando una serie de programas públicos importantes que vamos a desarrollar. Así que, bueno, tenés que venir a que te hago toda la visita guiada.
Tengo que ir a que me hagas la visita guiada. Y decime, ¿el premio estímulo se resuelve cuando se dictamina? ¿En noviembre?
En el mes de noviembre, sí, el jurado
se junta
en el mes de noviembre. Es un estímulo de la escritura, es muy genial porque es un premio que no trabaja sobre la obra premiada, sino sobre el potencial de una obra, ¿no? O sea, en realidad es un proyecto de obra, tanto en dramaturgia como en guión, como en novela, donde presentan un proyecto y uno confía en el talento de esa persona que fue seleccionada y que, bueno, constituirá una novela o constituirá un guión o una obra de teatro. O sea, hemos tomado el concepto de escritura en la amplitud que tiene, no solo en la literatura, sino en la presencia que tiene en montones de disciplinas, ¿no?
Eso me parece muy interesante, muy original, y la otra cosa que me parece también muy original, y te felicito, es el hecho de que sea estímulo a la escritura, porque yo conozco muchos escritores, sabés que cuando estaba en Cancillería a veces viajaba a las ferias de Frankfurt o de Guadalajara con 30 escritores, pero a veces arrancar, conseguir la primera novela exitosa, la primera obra de teatro, es muy difícil.
Es muy difícil,
en
es muy difícil.
Entonces, hacer el acompañamiento como plantea el premio de ustedes, a lo largo de la escritura, me parece súper interesante.
Y sí, porque viste, no es la obra acabada, ¿no? Sino ese momento de la creación, donde el artista duda, donde el artista no sabe bien para qué lado, y bueno, y la verdad que empieza a trabajar la obra, y bueno, hay muchas han sido publicadas ya, este es el sexto año, han sido publicadas, algunas fueron estrenadas, hay guiones que se están estudiando, o sea, la amplitud de la escritura me parece que es un hallazgo enorme porque convoca a disciplinas muy distintas, ¿no? Y muy dispares.
Sí, porque además
eso es muy importante.
Sí, otro mérito me parece que es que no es solamente un premio a la novela, que son los premios literarios más comunes, sino que es un premio, por ejemplo, al guión. Eso es dificilísimo y es uno de los problemas de los que adolece.
Y te digo que
el cine nacional.
Fue uno de las disciplinas que más creció. Casi creció en un 20% la cantidad de escritores de guión que se presentaron. Después trabajan en unas clínicas y bueno, van desarrollando los proyectos con mucha creatividad y con mucha crítica también, ¿no? Que los ayuda a elaborar ideas. No, estamos muy contentos, nos parece que es un premio muy inteligente, muy necesario, y que bueno, está gustando cada vez más, por suerte.
Bueno, yo la verdad te felicito porque
gracias, Magda.
Este último premio es un envión a la gente joven.
Exacto, totalmente.
¿No es cierto?
Bueno, pero a nosotros es para la gente joven y bueno, van a estar muy apoyados, ¿no? Pero bueno, te
Por
espero cuando
supuesto.
quieras en proa.
Sí, nos vemos, Adri.
Bueno, corazón, te agradezco mucho la invitación.
Te abrazo, chao.
Un beso, chao, gracias. Chao, chao.
Hasta las 23 estamos compartiendo
Argentina en su cultura con Magdalena Faiás.
Estimados oyentes, tengo el enorme gusto de recibir en mi programa al director del Museo Nacional de Bellas Artes, Andrés Duprat, que, como él sabe, ese museo es uno de mis lugares en el mundo. Buenas noches, Andrés, ¿cómo estás?
Hola Magdalena, buenas noches.
Bueno, un gusto tenerte en el programa. Hace rato que no te entrevisto, así que quiero que les cuentes a nuestros oyentes cuáles son las novedades y lo que ha hecho el museo en los últimos meses, sobre todo.
Bueno, una cosa que hemos hecho y que hemos hecho y fue un hit fue esa muestra Museo Secreto, que digamos mostró. Exhibió 300 piezas que normalmente no exhibe. No sé si la gente sabe que el museo exhibe el 10-12% en el guión permanente de las obras que tiene. El museo tiene 13.500 obras, algunas rotan, aparecen en alguna muestra temporaria, pero digamos es como un iceberg donde hay un montón
sí,
de...
Sí, no, es lo que se exhibe es la punta del iceberg.
Exacto. Realmente. Bueno, así que mostramos, hicimos esa muestra, que fue una curaduría colectiva entre todas las áreas del museo. La verdad fue una experiencia lindísima y la gente, recibimos muy buenas devoluciones y descubrimientos de obras que mucha gente no conocía o que era la primera vez que se exponían o
sí,
otras
sí,
que
sí,
no las veían hace mucho.
Y conozco gente que ha ido a visitas guiadas del museo y que no había ido antes. Y con eso realmente fue como que pusieron toda la carne al fuego.
Eso está buenísima. Y ahora la desmontamos, que fue un trabajo enorme, porque eran 300 obras distribuidas en distintos núcleos. Y en noviembre, estamos hablando del pabellón de exposiciones temporarias, lo que está atrás,
sí,
que es como la sala más grande del museo. Ahí viene una muestra que yo le tengo una fe bárbara, que va a ser para mí la muestra del año, pero a nivel nacional, que es una muestra sobre egiptofilia en Argentina, o sea, sobre la cultura egipcia, pero también el impacto de la cultura egipcia en Argentina, incluso en cosas populares. Entonces,
¡qué bueno!
Esa muestra la cura Sergio Baur, que actualmente es el presidente de la Academia de Bellas Artes, y José Emilio Burucúa, que fue presidente. Bueno, son dos intelectuales
además,
notorios.
Son dos personas de un prestigio que no puede haber más, digamos.
No.
Puede,
y tienen un equipo, esto es importante, tienen un equipo de arqueólogos, egiptólogos que los asisten, pero vos te acordás que Sergio, claro, por ejemplo,
Sergio
él
fue embajador
en, claro, en Egipto,
sí,
también, y es como un estudioso de esa cultura.
Sí.
Lo interesante también, o sea, se va a mostrar por primera vez, eso es lo digo para el público, desde sarcófagos, o sea, estamos... vamos a reunir como la mayor parte del arte egipcio que existe en museos y colecciones, desde la colección de Portabat hasta el Museo de Ciencia de La Plata, el museo, bueno, el mismo Bellas Artes tiene algunas piezas egipcias, el Museo Nacional de Arte Decorativo, la colección,
o sea,
Santa Marina.
Esto se está trabajando desde hace mucho tiempo.
Sí, pues es una muestra muy complicada, con cosas muy delicadas, ¿me entiendes?
Imagino.
Sarcófagos con momias adentro o bajo relieves o joyería antigua. Pero quería decir que la muestra no es solo una muestra de arte antiguo, digamos, egipcio. Va a tiene un gran núcleo de eso, el mayor probablemente, también de las investigaciones que hizo Argentina a principio del siglo pasado en Egipto, las propias colecciones argentinas.
Eso, ¿no?
Borges y Egipto, van a estar las fotos de Borges en Egipto, y también los rebotes, que esto a mí me parece que le da una gracia particular, los rebotes que tuvo en la cultura popular. Hay una película, que yo ahora no recuerdo el nombre, de Niní Marshall, donde ella se... creo que tiene un sueño y se imagina que es una faraona. Entonces, bueno, va a haber fragmentos.
Nada menos.
Sí, y después, bueno, un montón de... Bueno, desde El Escarabajo de Manuel Mujica Lainez, ¿no? La novela.
Claro, claro. Bueno, El Escarabajo fue una obra importantísima de Mujica Lainez.
Alucinante. O sea que también es el impacto de la cultura, que está muy presente también
en nuestra cultura.
Sí, en el arte popular, en la arquitectura también.
Absolutamente.
Etcétera. Entonces, esa es una muestra a fines de noviembre, que después queda todo el verano y que estamos muy contentos. Es complicada, pues es un territorio que no es el habitual en un museo de bellas artes, que
no,
en general mostramos arte. Esto tiene también elementos, si querés, arqueológicos o etnográficos. Y después le vamos a hacer un homenaje, yo sé que lo conociste, por el centenario, a Carlos Gorriarena.
¡Ay, no me digas! ¡Qué alegría me das! Lo conocí y lo traté muchísimo.
Sí.
Era una persona, más allá de... Es más, en Arte Va, que yo la semana pasada, bueno, terminó. Yo cuando fui a Arte Va, que estuve, me pasé una tarde entera, estuve fotografiando algunos de los cuadros que más me cautivaron de las obras, y había un Gorriarena, no me acuerdo en qué galería, Maravilloso, pero maravilloso. Y era una hermosa persona. Estado en la casa, creo que estaba el taller y la casa estaban en el mismo lugar, en
Sí,
Tres
en San Telmo,
Sargentos.
¿no?
Sí,
Sí.
en Tres Sargentos, si no me equivoco. Sí, he estado.
Y bueno, entonces nada, es el centenario, mirá cómo pasa el tiempo, pues
¡Ay, qué
él nació en el
hermoso!
25, y entonces se va a hacer una serie de homenajes. Uno de ellos es en el Bellas Artes, que nosotros queríamos estar presente, y es una muestra que la estamos organizando desde el museo también, con Silvia Vesco, que es su
Ah, sí,
viuda,
la conozco, por
claro.
supuesto.
Pero bueno, a mí también me da mucha alegría, pues además de que me parece un grandísimo artista,
¿Y
yo también
sabés
lo conocí.
dónde había algunos Gorriarena maravillosos? En la colección de la Cancillería, si no me equivoco.
Claro, pienso que
Sí,
sí.
porque yo los he llevado al exterior cuando estuve
Y
en
después, como
Culturales.
anécdota, esa película que escribí yo, que dirigieron Gastón y Mariano Kohn, que se
Sí.
llamó Mi obra maestra, que
Ay,
era,
sí, me
estaba
acuerdo.
Brandoni
Sí, sí.
y Francella, que hacían de artista
Me
y
acuerdo
galerista.
perfecto.
Bueno, todas las obras del supuesto artista que hacía Beto Brandoni eran de Gorriarena, en realidad.
Ah,
Fue como un
mirá, eso sí,
homenaje a
eso no me
Gorriarena, él había
acordaba. Ay,
muerto, ¿no?
eso no me acordaba de que,
Sí,
porque la
todas las
película
obras
la
que
vi.
aparecen como del personaje que se llamaba Renzo Nervi son de Gorriarena. Y son formidables, ahí te digo, están bien mostradas también en la película, porque
¿Y
ves la potencia de ese autor, ¿no?
para cuándo va a ser la muestra de Gorriarena?
Esa es ahora en octubre,
Ah, buenísimo. O
y
sea,
después, más de arte contemporáneo, estamos mostrando en este momento una pieza en el
eso.
marco de Bienal Sur de Pablo Reynoso, este
Sí.
artista muy bueno argentino que vive hace añazos en París, pero que tiene una
Sí, desde el
presencia.
78 en París. O sea, sería
Sí.
muy, muy, muy joven cuando se fue a París.
Sí, jovencito, pero por suerte viene con una frecuencia, tiene obra en Malba, tiene obra incluso
No
en la ciudad.
conozco la obra de Pablo Reynoso, no, no. ¿Y quién más? Sí, leí.
Y después Alicia Herrero, ¿te acordás? Que era como de la
Sí.
generación de los 80, 90 del
Sí,
Rojas, que es
Alicia
una
Herrero, sí, me
artista
acuerdo.
muy,
Sí.
muy, muy genial. Bueno, hizo una instalación inédita en el primer piso del museo, la verdad que es lindísima. Ella había obtenido hace un tiempo el premio a la trayectoria artística, que es el que da la
Sí.
Secretaría de Cultura. Y bueno, pudimos hacer esta muestra de ella, curada por Mariana Marquesi, y la verdad que es muy buena también.
Está montada todavía, ¿no? La de Alicia Herrero.
Sí, lo de Alicia y lo
La de
de
Pablo
Pablo Reynoso lo
Reynoso.
recomiendo, pues está ahora mismo, se puede ver. Y después, a ver si conoces este personaje, por ahí sí, por tanto que viajaste y tu rol en Cancillería, le hicimos una muestra que inauguró hace 2 días, hace una semana más o menos, y que va a quedar hasta el 12 de octubre,
A ver.
de Federico Bruck, que es un artista argentino que también hace 60 años que vive en Italia, en Roma, que fue director del Instituto Ítalo Latinoamericano,
Ah, porque es por eso me suena, por eso me
claro, porque
suena.
él es un todo un personaje, es primo de Julio Lepard también, y él está instalado en Italia desde el año 56, es un señor grande, tiene 90 y tantos,
Sí.
y era la referencia, yo que viví en Italia y que he viajado bastante también, era como el artista argentino en Roma, digamos, que incluso tuvo un rol muy solidario en épocas, digamos, de la dictadura, recibiendo a
Gente,
argentinos
claro,
que
argentinos
caían ahí.
exiliados.
Así que él es un escultor, no es tan conocido en Argentina, pues él
No,
vivió siempre
no,
allá,
pero el
y así que
nombre
también.
yo el nombre lo recuerdo, no, no, no recuerdo la obra, honestamente,
Los
pero.
invito a ver, pues bien interesante y es poco conocido, digamos, porque bueno,
Y
vivió
está en
siempre
este
allá.
momento en el museo.
Está en este momento en el segundo piso, una muestra de homenaje,
Hasta
tiene mucha.
octubre, me dijiste, hasta el 12 de
Eso está hasta
octubre.
octubre. Pues
Bueno.
también, bueno, ya lo hemos dicho acá en tu programa, pero tratamos de hacer como homenajes en vida a los grandes artistas,
Ay, me parece
teniendo en
tan
cuenta
bien,
la importancia
claro.
del museo.
Sí,
Entonces le hemos hecho a
es.
Mabel Rubly, le hemos hecho como a
A
Dylan, que tiene 108 años.
Distéfano, a
Ah, bueno,
Distéfano.
Di Stéfano también, sí, a
Yo
Di Stéfano.
la última muestra de Di Stéfano no me acuerdo cuándo fue, pero tengo fotos de esa muestra, fotos mías con él,
Sí, y habrá sido
fotos de la
hace un par de
muestra.
años, ¿no? Sí, pues hace
Sí, debe
poco.
ser hace un par de años. Sí, sí,
Sí,
sí.
lindísima, él estaba recontento. Pues me parece que el nuestro, viste, es un país difícil y hay que tratar desde el
Ay,
Estado
pero mira, a mí
digamos.
me parece tan bien, Andrés, vos sabés, que la gente, porque ser artista en la Argentina, yo lo sé porque tuve un padre artista y tengo un hijo que lo es también, es un camino de ascesis. Algunos tienen la suerte, porque no todos los talentosos también tienen la suerte de que les vaya muy bien.
Exacto.
Recién acabo de entrevistar a Orly Ben Sakar para un balance de Arte Va, digamos. Y bueno, y también dependen de repente de las circunstancias, de la galería que los muestra, que los promueve. Entonces, hacer homenajes en vida a artistas que nos han dado tanto, me parece importantísimo.
Es como una obligación. Y hablando de Arteba, nosotros compramos con la Asociación Amigos una pieza de Oscar Boni, a quien también
Lo
conociste.
dije, lo dije.
Sí, muy importante, pues son esas baleadas, esas especies
Sí, la vi
que no
además.
teníamos en el museo, teníamos obra de Boni, pero
La
no de esa.
vi, la vi
Ah, la
es. La vi en
viste.
Arteba, la vi en Arteba. Lo que no sabía es que después ustedes la habían comprado o la iban a comprar. Bueno, Andrés, me alegro muchísimo de haberte tenido en el programa. Nos estamos viendo con estas inauguraciones que se vienen por delante y te agradezco, solamente agradecerte.
No, gracias a vos que siempre difundís lo que hacemos, tan
Siempre, siempre.
importante.
Ya te dije que el museo es uno de mis pocos lugares en el mundo, acá en Buenos Aires. Chau, chau.
Un beso
Un
grande.
abrazo.
Chau,
Chau. Estimados oyentes, sustancialmente hemos dedicado este programa al mundo del arte y han sido solo buenas noticias. Es muy bueno todo lo que ha hecho y sigue haciendo la Fundación PROA, que ha convertido a La Boca, un barrio tan postergado hace años, hace muchos años, hace mucho tiempo, en un polo cultural. Y ni que hablar, nuestro Museo Mayor de Arte, el padre de nuestros museos de arte, como el Bellas Artes, que tiene y que tuvo excelentísimas noticias sobre las obras, sobre lo que acaba de desmontar y sobre todo lo que se viene. Así que a prepararse para visitarlos y para mejorarnos la vida con la cultura, que es un sentido de la existencia. Me despido de ustedes y nos estamos encontrando el próximo jueves.
Argentina en su cultura, con Magdalena Faiás, todos los jueves de 22 a 23 por Radio Cultura.